De una pista de vuelo a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones construidos a millones de familias que hoy ven las estrellas más cerca. De conectar vías con otras. A conectar un hola con un bienvenido. Siéntete como en casa. De 250 megavatios solares a más de 6 millones de árboles sembrados para respirar un aire más limpio, más puro. De eso se trata transformar, de invertir en proyectos que cambian la vida de las personas, de innovar aportando valor a la sociedad y de crear más oportunidades para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. De una pista de vuelo a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos a millones de familias que hoy ven las estrellas más cerca. De conectar vías con otras. A conectar un hola con un bienvenido. Siéntete como en casa. De 250 megavatios solares a más de 6 millones de árboles sembrados para respirar un aire más limpio, más puro. De eso se trata transformar. De invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. De innovar, aportando valor a la sociedad. Y de crear más oportunidades para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. De una pista de vuelo a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos a millones de familias que hoy ven las estrellas más cerca. De conectar vías con otras. A conectar un hola con un bienvenido. Siéntete como en casa. De 250 megavatios solares a más de 6 millones de árboles sembrados para respirar un aire más limpio, más puro. De eso se trata transformar. De invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. De innovar, aportando valor a la sociedad. Y de crear más oportunidades para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. De una pista de vuelo a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos a millones de familias que hoy ven las estrellas más cerca. De conectar vías con otras. A conectar un hola con un bienvenido. Siéntete como en casa. De 250 megavatios solares a más de 6 millones de árboles sembrados para respirar un aire más limpio, más puro. De eso se trata transformar. De invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. De innovar, aportando valor a la sociedad. Y de crear más oportunidades para todos. Grupo Argos. Inversiones que transforman. De una pista.
Buenos días para todos. Soy Natalia Gudelo y en nombre mío y del Grupo Argos les agradezco su compañía el día de hoy. En esta llamada, como es de costumbre, pues la dedicaremos a hablar de resultados. Sin embargo, en esta oportunidad queremos generar un espacio de conversación y compartirles información de primera mano sobre las medidas que Grupo Argos ha tomado para afrontar esta coyuntura. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahita, vicepresidente de Finanzas y Estrategias Corporativas, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos, María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, y Pablo Arroyave, vicepresidente financiero de Odinsa. Esta teleconferencia está siendo traducida a inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas www.grupoargos.com. En nuestro sitio web también pueden encontrar toda la información en la sección de información financiera, en la sección de reportes, ahí encuentran la presentación que seguiremos durante esta videoconferencia que estamos haciendo. Los invito a que revisemos la presentación en la diapositiva 3. Cedo la palabra a Jorge Mario Velázquez.
Natalia, a todos, muy buenos días. Una muy cordial bienvenida a esta llamada de resultados para compartir con ustedes los resultados del primer trimestre del año 2020 en un momento especialmente importante para las compañías, para las personas, para la humanidad, un momento donde los valores, principios, cultura, la estrategia que ha desarrollado la organización tienen un especial sentido y una relevancia preponderante. Es en estos momentos donde salen a relucir las fortalezas estratégicas, la visión de largo plazo, donde es importante la resiliencia de las organizaciones. Y queremos hoy invitarlos a abordar esta llamada de una manera que les permita a ustedes no solamente ver el resultado de lo que ya pasó, sino un poco tener una visión más amplia de la forma como la organización está liderando el talento, está liderando las acciones para garantizar la continuidad de sus negocios, cómo estamos manejando los distintos aspectos operacionales para optimizar y mitigar los efectos de este enorme tsunami que está sufriendo hoy la humanidad entera. Yo los quiero invitar hoy a arrancar por una revisión un poco desde lo humano, desde lo estructural, de cómo estamos gestionando la coyuntura en los distintos aspectos. Y de ahí vamos a ir derivando poco a poco en la dinámica de los negocios, en la dinámica de los números y dentro de las limitaciones, obviamente, que todos hoy en el mundo tenemos sobre la visibilidad de lo que vaya a acontecer en esta situación, pues poderles dar la mayor y más transparente información que podamos para que ustedes se formen una idea de lo que está pasando en la organización. De manera que yo con esto quiero arrancar un poco por contarles cómo venimos gestionando la coyuntura. Y arrancaría por decir que unas semanas antes de que comenzara a darse el brote del virus en Colombia y anticipando y evidenciando el impacto temprano que se estaba reflejando en otras regiones del mundo, empezamos a tomar decisiones, diría que en forma anticipada y oportuna, estableciendo mecanismos, además de coordinación, que permitieran, no solamente a nivel de la holding, sino articuladamente con sus filiales y subsidiarias, movernos en forma ágil, en forma flexible, en forma asertiva, de suerte que se pudieran tomar no solo las medidas, sino implementar las acciones requeridas en esta situación. Por eso diseñamos una arquitectura basada en un modelo de gobierno sólido, simple, pero que tuviera la capacidad de gestionar rápidamente esa coyuntura. En ese sentido, conformamos un comité de presidentes con los presidentes de las filiales y negocios del Grupo Argos, con los grupos de vicepresidentes financieros, de talento y de gestión humana de cada uno de los grupos, y dividimos en cuatro subgrupos los equipos de tarea que deberían hacer seguimiento y tomar acciones propositivas sobre cada uno de los capítulos que definimos, que son salud y vida, financiero y riesgos, continuidad de negocios y solidaridad, filantropía y ciudadanía corporativa. Con la puesta en operación de esos comités, estamos demostrando que nuestro sistema de gestión de riesgos cuenta además no solamente con la capacidad de visualizar impactos, sino de tomar las medidas necesarias para gestionar las adversidades con compromiso, con agilidad y con contundencia para mitigar los efectos en los negocios. Los comités que acabo de describir rigen bajo cinco prioridades que definimos y que orientan el marco de actuación de cada una de las decisiones que estamos tomando y que yo resumiría en la siguiente manera. La primera es el cuidado y la salud de nuestros colaboradores y nuestras familias. Esto como la máxima prioridad para salvaguardar la vida y la salud de todas las personas, los 14.000 colaboradores directos y cerca de 42.000 indirectos e inducidos que tiene la organización hoy en 17 países. La segunda prioridad era preservar, hasta donde sea posible, el empleo generado de manera directa, indirecta e inducida, velando por el bienestar, además de nuestros colaboradores en esta transición. Simultáneamente, en tercer capítulo, definimos una propositiva gestión para identificar todas las acciones que estuvieran a nuestro alcance para asegurar la continuidad de los negocios. Y en el cuarto y quinto lugar de estas prioridades definimos un sentido de solidaridad y apoyo a la sociedad, a las iniciativas tendientes a beneficiar a las poblaciones vulnerables. Simultáneamente hemos decidido tener un activo acompañamiento de las instituciones para hacernos partícipes de los escenarios en los que se requiere el concurso empresarial para apoyar el diseño de programas de beneficio social, el fortalecimiento económico del país o la gestión de buena política pública a nivel nacional, a nivel regional o municipal en cada uno de los sitios donde operamos. Los siguientes minutos los quiero dedicar a explicarles un poco más en detalle cómo venimos avanzando en cada una de esas prioridades. Y arrancaré por el tema de salud y vida. En el frente de salud y vida actuamos rápidamente y de forma anticipada las medidas de aislamiento obligatorio que decretó el gobierno, por lo cual dispusimos todos los recursos necesarios para que nuestros colaboradores pudieran continuar operando con tranquilidad desde sus hogares, usando para ello una robusta plataforma de infraestructura tecnológica que hemos construido durante muchos años. Esto se replicó en la medida de lo posible también en cada una de las operaciones, privilegiando la continuidad de los servicios esenciales que estuvieran autorizados normativamente. A los colaboradores que por su rol y el tipo de negocio debieron seguir operando, los dotamos de manera anticipada de todos los elementos de protección personal y con un riguroso protocolo sanitario que nos ha permitido mantener seguros y aportar proactivamente a la prevención. Esta población de más de 5.700 colaboradores incluye el personal técnico de Celsia, los operarios de cementos en las geografías donde se mantuvo la operación y los operarios exclusivamente necesarios para operar las concesiones. A la fecha, hay cerca de 4.400 colaboradores trabajando remotamente, entre quienes cuento el 100% de la población administrativa de la holding. Estamos desplegando todos los esfuerzos para que, en articulación con las autoridades y entidades de salud, podamos adelantar campañas de testeo y de seguimiento de nuestra población para seguir tomando decisiones con la mayor cantidad de información posible en el escenario que vivimos. En la línea del anterior, implementamos una encuesta sobre el estado de salud de nuestros colaboradores y sus familias que realizamos semanalmente, mediante la cual identificamos potenciales riesgos y vulnerabilidades de todos los colaboradores, lo que nos permite tomar medidas necesarias de prevención o de acompañamiento médico o de aislamiento, lo que a su vez sirve como fuente primordial para desarrollar la estrategia de continuidad y reincorporación de los negocios, pero especialmente para cuidar a todos nuestros colaboradores. Durante las últimas semanas hemos adelantado con la mayor disciplina la estrategia de retorno a sedes de Grupo Argos y sus negocios. Para los negocios que ya pueden operar, el regreso a los lugares de trabajo lo estamos realizando de manera escalonada y gradual, atendiendo las condiciones de salud personales y familiares y siempre en línea y atención a un protocolo detallado que hemos definido para este aspecto, orientado además con la ayuda de especialistas médicos y en atención a las regulaciones de las autoridades de salud de cada uno de los países y territorios donde operamos. Hemos definido que solo regresarán las personas estrictamente necesarias y establecimos todos los controles necesarios para asegurar entornos de trabajo seguro. En esa línea, yo diría que seguimos privilegiando el teletrabajo y el trabajo en casa como la forma prioritaria de atender las labores que así lo permitan. Quiero reiterar que nuestra máxima prioridad es y seguirá siendo el cuidado de la salud de todos los colaboradores en todas las geografías, por lo cual seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a implementar las medidas necesarias para lograrlo. En relación con el cuidado con el empleo, con la preservación del empleo, hemos cumplido con nuestro compromiso de cuidar los cerca de 14.000 colaboradores y lo continuaremos haciendo en la medida de lo posible con el fin de aportar un esfuerzo para evitar que el choque de la oferta se traslade también a un choque de demanda, pero además para ser consecuentes con la coherencia en cuanto a la prioridad que damos al talento humano desde hace décadas en esta organización. Somos conscientes de que los mayores esfuerzos de este frente son esenciales para mitigar el enorme impacto que la coyuntura representa para la economía y para evitar la profundización de la crisis que viven millones de familias. Esta medida ha sido extensiva con la mayor determinación a nuestros proveedores, entendiendo que debemos hacer un esfuerzo mayor para mantener las cadenas de valor que orbitan alrededor de la industria de la infraestructura y así mitigar los efectos que está teniendo la coyuntura en todos los sectores de la economía. Hablemos ahora del plan de continuidad de nuestros negocios, empezando por Grupo Arcos. La naturaleza del holding nos permite hoy estar operativos en un 100% de forma remota. El esfuerzo de nuestros 84 colaboradores está orientado a realizar un acompañamiento estratégico a cada uno de los negocios con el fin de apoyar la toma de decisiones de una forma oportuna, informada, coordinada y eficaz. Vale la pena recordar que los principales ingresos del Grupo Argos resultan de los dividendos que recibe por las inversiones de portafolio, los cuales fueron decretados por las correspondientes asambleas de accionistas en marzo de este año y no han tenido alteración o modificación ni en monto ni en plazo. Adicionalmente, contamos con los ingresos del negocio de desarrollo urbano por la venta de activos inmobiliarios. Con respecto a la salud financiera y la situación de liquidez del holding, gracias a la emisión de 450.000 millones de pesos que realizamos en el año 2019 para mejorar el perfil de deuda, hoy podemos tener la tranquilidad de que la compañía no cuenta con vencimientos hasta el año 2022, lo que brinda estabilidad en el costo financiero y flexibilidad. Adicionalmente, hemos tomado la decisión de acogernos a las iniciativas ofrecidas por el sistema bancario para la postergación del pago de intereses de los próximos meses hacia finales del 2020, que se traduce en una mayor flexibilidad financiera por la disponibilidad de cerca de 15.000 millones de pesos adicionales en caja a nivel de la holding. Adicionalmente, desde la primera semana de marzo, producto de las señales del sistema de gestión de riesgo de la compañía, empezamos a liderar gestiones con diferentes bancos y entidades para asegurar liquidez y flexibilidad financiera para las compañías con desembolsos de la banca local por más de 1 billón de pesos para todas las compañías del grupo empresarial, de los cuales 75.000 son para Grupo Argos. Esto hace parte de una estrategia coordinada de gestión de riesgos y continuidad de negocios que ejecutamos semanas antes de iniciada la coyuntura del COVID-19 en todos los mercados donde participamos. Mirando en retrospectiva, consideramos que esta fue una decisión acertada y oportuna, acorde al rol de arquitecto estratégico del holding como un articulador y decisor en el grupo empresarial, que nos permitió asegurar recursos por más de 1 billón de pesos a un costo de entre 100 y 200 puntos básicos por debajo de lo que serían las tasas de referencia actuales en el mercado, en un momento cuando lo realizamos donde todavía no estaba tan materializado el riesgo. Esa medida hoy nos habilita para operar con mayor tranquilidad en las condiciones de estrés que vive la economía. Para sumar más recursos durante este periodo, el Grupo Argos implementó un plan inicial de reducción de costos y gastos en su propio NIT por más de 20 mil millones de pesos, que equivale al 14% de su presupuesto para el año, y que además se sigue revisando de manera permanente y dinámica atendiendo la evolución de esta coyuntura. Este valor suma a la reducción progresiva, permanente y disciplinada que la compañía ha ejecutado durante los últimos 5 años. Este ejercicio se está realizando además en todos los niveles del grupo empresarial, lo que nos ha permitido alcanzar una reducción consolidada de costos y gastos por cerca de 520 mil millones de pesos, que se suman al aplazamiento de inversiones que definimos coordinadamente para todos nuestros negocios por 870 mil millones de pesos. En estos dos esfuerzos sumamos 1,4 billones de pesos de recursos, que si se adicionan a los desembolsos de créditos bancarios de liquidez, que ya comenté, por más de 1 billón de pesos, totalizan casi 2,5 billones de pesos, que amplían notoriamente el margen de maniobra de liquidez en medio de esta coyuntura. Entrando en el detalle del estado operativo y financiero de cada uno de los negocios, podemos decir que Odinsa ha recibido un impacto derivado de las medidas restrictivas del tráfico de pasajeros impuestas por el Gobierno Nacional para mitigar el contagio de la pandemia. Las autoridades ordenaron el cierre del aeropuerto El Dorado el 23 de marzo, habilitando únicamente operación de carga y vuelos humanitarios. Hoy, este activo está operando a un 45% de su capacidad en carga para poder apoyar el abastecimiento de alimentos, de medicinas y de materias primas. Buscando maximizar la liquidez de Opaín, hemos definido el aplazamiento de los planes de inversión por 65 mil millones de pesos y una reducción en los gastos de operación por más de 46 mil. En línea con el propósito de mantener la flexibilidad financiera, estamos ejecutando operaciones para desplazar el servicio de la deuda en pesos colombianos, utilizando los cupos de crédito de la concesión para atender las necesidades del flujo de caja en caso de que ello fuera necesario. Igualmente, estamos avanzando en las conversaciones con la Agencia Nacional de Infraestructura para revisar el pago de la contraprestación pactada y en posibles ajustes al contrato, dada la situación del activo. Sobre este tema profundizaremos más adelante. Como lo pueden evidenciar, estamos trabajando en todos los frentes para garantizar la continuidad y sostenibilidad del aeropuerto. Mantenemos una conversación abierta con el Gobierno Nacional y con la Alcaldía de Bogotá para determinar el mejor momento de reactivar las operaciones. Contamos con protocolos, tecnologías y procedimientos de bioseguridad para cuidar de la salud de los usuarios, de los colaboradores y de todas las personas que hacen parte de la cadena productiva del aeropuerto. Por otra parte, el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito cerró su operación para pasajeros desde el día 17 de marzo, dado el avance del virus en Ecuador y en coordinación directa con las autoridades de ese país. Al igual que el aeropuerto de Bogotá, la operación se encuentra limitada a la carga y a vuelos humanitarios, contando con todas las medidas de seguridad para garantizar una operación segura. Al inicio de la coyuntura, la concesión contaba con una posición muy sólida de caja, por cerca de 75 millones de dólares. Además, cabe recordar que no cuenta con vencimientos de deuda en el 2020, producto de la estrategia de optimización de la estructura de capital que realizamos igualmente en el año 2019. Estas condiciones le permiten a Quiport seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales en el contexto actual. Paralelamente y para mitigar los efectos de la contingencia, estamos adelantando negociaciones con el municipio de Quito para aplazar inversiones por aproximadamente 60 millones de dólares y desarrollamos igualmente un plan de eficiencias que permite la optimización en los gastos operativos en cuantía estimada de 8,5 millones de dólares para lo que resta del año 2020. Con respecto a las concesiones viales, aunque los impactos particulares en los ingresos y flujo de caja son relevantes, la mayoría de los contratos de concesiones viales cuentan con mecanismos de compensación de riesgo de tráfico mediante mecanismos como el ingreso mínimo garantizado y los diferenciales de recaudo, herramientas contractuales que mayoritariamente permiten asegurar el flujo de caja de los proyectos ante eventos como el que vivimos. Frente a Pacífico 2, debemos decir que dadas las excepciones incluidas en el decreto 531, estamos reiniciando las actividades constructivas necesarias y estamos cerca del 40% de operación, pero en las próximas semanas regresaremos a un porcentaje más alto de nivel operativo. Quiero reiterar nuestro compromiso para cumplirle a Colombia con la entrega de esta obra, necesaria para fortalecer la infraestructura de nuestro país con vías de primera. En Odinsa y todas nuestras concesiones, hemos venido adelantando un estricto programa de control y reducción de gastos por valor de cerca de 119 mil millones de pesos. El aplazamiento de planes de inversión por valor de 235 mil millones y de inversiones de desarrollo de nuestras iniciativas por 180 mil millones. Asimismo, materializamos un desembolso el pasado 7 de abril por 117 mil millones de pesos para asegurar caja y capital de trabajo. Todo esto permite contar con la flexibilidad financiera y la liquidez suficiente para afrontar los siguientes meses. Sobre nuestro negocio cementero, podemos decir que continuó operando exitosamente en Estados Unidos y en Haití con plena normalidad. Resaltamos el comportamiento del negocio en Estados Unidos, que hoy, recuerdo, representa el 57% de los ingresos de la organización y donde seguimos observando un backlog atractivo en el corto plazo, sumado a las ayudas federales que nos permiten contar con mayor tranquilidad. Esta se convierte en la geografía con mejores proyecciones una vez sea superada esta coyuntura, dadas las perspectivas de reactivación económica y el volcamiento de las inversiones del gobierno hacia la infraestructura para dinamizar la economía que se soporta en paquetes de ayuda e incentivo que están en aprobación por más de 3 trillones de dólares y una disminución de la tasa de interés de la Fed que se encuentra entre el 0 y el 0.25%. Pese a que las demás geografías se vieron impactadas por la suspensión parcial o total en algunos casos de operaciones, reiniciamos ya actividades en varios territorios del Caribe y Centroamérica, donde estamos despachando alrededor de un 40% de los volúmenes para un mes corriente, a excepción de Panamá, que sigue con restricciones gubernamentales. En Colombia, por el levantamiento de las medidas restrictivas para la infraestructura y para la construcción formal, residencial y comercial, se observaron recuperaciones en volúmenes diarios hacia finales del mes de alrededor del 40% de un mes normal y durante los primeros días del mes de mayo del orden del 55%. Hemos reiniciado las plantas de Cartagena y Río Claro, con la finalidad de responder a esa demanda y seguimos reiniciando otras plantas en la medida que así se requiera. Contamos con una buena expectativa para lo que resta del año en el país, teniendo en cuenta que actualmente hay 29 autopistas contratadas, de las cuales 22 están en ejecución. De acuerdo con lo anunciado por la ANI, se espera que a finales del año el 95% de estas concesiones 4G estén reactivadas y en ejecución, lo que le permitiría al sector retomar un amplio dinamismo. La última cifra que tenemos es que el 65% de esos contratos están entrando nuevamente en algún nivel de reoperación. En el plano financiero hemos asegurado desembolsos con cerca de 400 mil millones de pesos para fortalecer la liquidez, acompañado de un plan de reducción de CAPEX por 160 mil millones para el año en curso, concentrando la inversión únicamente en aquellos proyectos que sean esenciales para la operación bajo condiciones de los mercados actuales. Asimismo, venimos ejecutando un plan de reducción de costos y gastos que totaliza 325 mil millones de pesos en todas nuestras operaciones. Vale la pena resaltar el control centralizado que hemos desarrollado para el manejo de caja, para garantizar así un uso eficiente de la liquidez bajo diferentes escenarios de mercado. Estas medidas han dado como resultado un incremento significativo en la caja de la compañía que asciende a más de 600 mil millones para el cierre de la primera semana de mayo. En esencia, continuamos con la operación de generación, con la operación de transmisión, distribución y comercialización, considerando que este es un servicio esencial. Por tal razón, nuestra facturación no se ha visto afectada y a la fecha continúa en condiciones de normalidad, teniendo en cuenta los subsidios establecidos por el Gobierno Nacional durante esta coyuntura. Desde la perspectiva financiera, las acciones se han concentrado en reducir las necesidades de caja por 350 mil millones en ahorros para lo que resta del 2020 al presupuesto original, privilegiando la calidad de la prestación del servicio. Además, se han desembolsado créditos de tesorería por cerca de 500 mil millones para garantizar el flujo de caja ante posibles modificaciones en el capital de trabajo en el corto plazo. En línea con lo anterior, es importante resaltar que contamos con cupos de crédito aprobados para tal fin, tanto en la banca nacional como en la internacional. Con miras a fortalecer la flexibilidad financiera y a mantener la estructura de capital óptima, en Celsia adelantamos una exitosa emisión de bonos ordinarios por valor de 200 mil millones de pesos para hacerle rollover a los bonos que tenían vencimiento en 2020, lo que elimina la presión financiera por el pago de la deuda en los próximos dos años, ya que no tiene vencimientos hasta el año 2022, y que además mejora los costos de financiación frente a los bonos anteriores en cerca de 134 puntos básicos. Finalmente, en nuestro negocio de desarrollo urbano, avanzamos en una convocatoria de 9 hectáreas en Puerto Colombia y recibimos propuestas por 1,7 veces el área ofrecida, equivalente a 126 mil millones de pesos, respaldados por varios de los constructores más grandes del país. Estamos estimando transferir estos inmuebles en el transcurso de todo el año. Anteriormente, estas tierras tenían una vocación constructiva de vivienda para estratos 5 y 6. Sin embargo, tras los análisis estratégicos del negocio, reorientamos la vocación de dichas tierras para la construcción de vivienda de interés social. Lo anterior nos permite hoy contar con un portafolio más resiliente, ya que la demanda de este tipo de unidades asciende a cerca de 7,3 veces la demanda promedio de vivienda de estratos 5 y 6 en Barranquilla y su área metropolitana. El negocio de desarrollo urbano está enfocado en la estructuración y desarrollo del portafolio de inmuebles del Grupo Argos, por lo cual el 100% de los colaboradores de esta unidad han podido continuar su trabajo de manera remota. Adicionalmente, frente a la coyuntura, hemos realizado un esfuerzo relevante con el aplazamiento de inversiones y un plan riguroso de reducción de costos y gastos que para este año supera los 20 mil millones de pesos. En Pactia, nuestro negocio de rentas inmobiliarias El aislamiento preventivo obligatorio ha tenido implicaciones importantes, especialmente sobre los negocios comerciales y de hotelería, que representan aproximadamente el 40% del ingreso neto operativo. Pacte adelanta conversaciones y negociaciones con los arrendatarios para facilitar las condiciones de pago de los locales y aliviar la situación de caja, otorgando alivios moderados que totalizan cerca de 7 mil millones de pesos, con lo cual se brinda apoyo a nuestros locatarios durante esta coyuntura. Adicionalmente, se encuentra en lugar un importante plan de inversiones para el 2020, así como una revisión completa de la estructura de costos y gastos que permita adaptar el negocio a las nuevas realidades. Como podrán observar, cada una de las acciones que adelantan los distintos grupos en nuestros negocios están alineados y liderados desde el Grupo Argos. Buscan asegurar la liquidez del corto plazo mediante reducciones importantes de CAPEX, OPEX y DEVEX, pero además otorgan créditos de liquidez y aplazamiento de plazo para el pago de intereses en negociaciones conjuntas con la banca nacional y con los mercados de capitales. Filantropía. Quiero ahora compartir con ustedes la gestión que hemos venido adelantando como grupo empresarial en el frente de solidaridad, en donde a la fecha hemos realizado aportes voluntarios a diferentes iniciativas por más de 16 mil millones de pesos, con donaciones por más de 13 mil millones que robustecen el sistema de salud y de cerca de 3 mil millones de pesos para el apoyo a la población más vulnerable que depende del trabajo informal con ayudas mayoritariamente en alimentación. Aprovecho para compartirles además que Grupo Argos y sus compañías vienen impulsando una campaña solidaria llamada Un Llamado a la Empatía a través de la Fundación Grupo Argos, iniciativa que busca recoger recursos para apoyar a los trabajadores informales. A la fecha, esa campaña ha recogido cerca de 700 millones de pesos y se sumarán los esfuerzos de las fundaciones Grupo Sura, Bancolombia y Nutresa para beneficiar con paquetes alimentarios a algo más de 100 mil familias en Colombia. Todas estas medidas nos han llevado a reflexionar sobre el reto que tenemos como sociedad de repensar en sentido colectivo, de la importancia de volver a lo esencial, de reconectarnos con nuestros valores personales y familiares para desde allí continuar transformando procesos productivos y económicos con el claro objetivo de aportar a una sociedad que sea más sostenible y más equitativa. Como actores relevantes de la sociedad, las empresas tenemos un gran papel y una gran responsabilidad en acompañar a nuestras instituciones. Hoy en Grupo Argos tenemos posiciones de liderazgo en varios gremios y centros de pensamiento, donde aportamos de manera colectiva y genuina con el auténtico propósito del mejor sentido colectivo en la construcción de política pública transversal que beneficie mayoritariamente a toda la sociedad. Reconocemos la importancia de ejercer este liderazgo de manera responsable y consciente de que estos escenarios adquieren incluso más valor en épocas como las que vivimos. Paso ahora a dar una mirada a los resultados financieros. Luego de dar un contexto amplio sobre los avances que hemos tenido como grupo empresarial para afrontar la situación actual y con la que confirmamos la capacidad que tenemos para adaptarnos a las diferentes dinámicas en forma efectiva, continúo entonces con un breve detalle de los resultados financieros del primer trimestre. Es importante comenzar por mencionar que en este periodo los negocios fueron afectados parcialmente, teniendo en cuenta que el primer caso confirmado de COVID-19 en Colombia se descubrió el 6 de marzo y el aislamiento preventivo obligatorio se hizo efectivo el 25. Marzo, en resumen, es un mes que tiene una alta afectación por el COVID. A nivel consolidado, los ingresos del grupo fueron de 3,6 billones de pesos, un 3% inferior a los registrados en el primer trimestre, que mirábamos en forma más detallada, confirman las bondades de la diversificación. A pesar de las afectaciones que sufrieron algunos de los negocios por las medidas de aislamiento social, la contribución consolidada entre cemento, energía, los negocios de concesiones y el negocio de desarrollo urbano para el trimestre suma 3,57 billones, teniendo una variación positiva de 58 mil millones de pesos respecto al primer trimestre del 2019. El aporte a los resultados consolidados durante el trimestre del negocio de energía fue de 925 mil millones de pesos y una contribución a la EBITDA de 313 mil millones a nivel consolidado. Si bien no son comparables con los del mismo periodo de 2019, ahora influye la operación de distribución de Tolima y no consolidan la generación de termoflores, este resultado demuestra la estabilidad en la base de activos que logró consolidar la compañía en 2019. Por su parte, Cementos Argos, que tiene una mayor diversificación geográfica, ha podido continuar con su operación en Estados Unidos. Hoy esta operación cuenta con una moneda fortalecida que nos ha permitido compensar en alguna medida el impacto del COVID-19 sobre las otras regiones que tienen más dificultades operativas. En Colombia evidenciamos una afectación en el mes de marzo producto de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el gobierno. A pesar de la disminución de la actividad, resalto que el EBITDA para esta regional muestra una variación positiva del 15%. Las operaciones de Centroamérica tampoco fueron ajenas a estas medidas y al cierre de las actividades económicas que impactaron desde semanas antes. Esto derivó en un aporte a los ingresos consolidados del negocio de cemento de 2,2 billones de pesos y una EBITDA de 345 mil millones, que permanecen sensiblemente similares a los del año inmediatamente anterior, que no tenía afectación alguna por efecto del COVID. El aporte del negocio de concesiones, incluyendo las concesiones aeroportuarias, fue de 435 mil millones de pesos al ingreso, con una variación negativa en este caso del 4%, en orden a la mayor afectación que se da por la menor actividad de construcción y un gasto particular de diferencia en cambio en el proyecto Pacífico 2, que no representa erogación de caja y que está respaldado por los ingresos futuros que están denominados en dólares. Igualmente, continuamos viendo el efecto del mayor apalancamiento en línea con la estrategia de optimización de la estructura de capital llevada a cabo durante 2019 en los activos aeroportuarios, que se traducen en un menor aporte al método de participación, pero que permitieron adelantar importantes flujos de dividendos hacia sus accionistas. El tráfico de pasajeros comienza a tener afectaciones por el cierre de los aeropuertos, con una disminución del 8% en el trimestre, impactado por los resultados de esas concesiones. Por su parte, el negocio de desarrollo urbano registró un flujo de caja 48% mayor al del mismo periodo del año anterior, que se explica por la activación de un par de cláusulas en los contratos de venta anteriores, dado que se dio un mayor aprovechamiento normativo y comercial al inicialmente pactado. Esos ingresos también se ven reflejados en el PIG, donde se observa un incremento del 5% respecto al año anterior. Lo anterior refleja la capacidad del negocio de innovar en su forma de hacer transacciones, adaptándose a las necesidades del cliente y maximizando en el tiempo el valor para Grupo Argos. En Pactia, el ingreso bruto efectivo fue de 86 mil millones de pesos, creciendo 26% año a año, mientras que el ingreso neto operativo fue de 57 mil millones, creciendo un 62%. El EBITDA fue de 41 mil millones de pesos con un incremento del 99% año a año. Estos incrementos extraordinarios de ingreso neto operativo y de EBITDA son productos de un cambio en la metodología de contabilización del pago de impuestos prediales. Antes, la totalidad del impuesto predial se causaba en enero. Hoy se causan cuotas iguales durante los 12 meses. Excluyendo el efecto de los prediales y del análisis, el incremento año a año del ingreso operativo es del 26% y en el EBITDA sería del 33%. En materia de costos y gastos de todos los negocios del grupo empresarial, observamos que para el trimestre se presentaron disminuciones en los gastos de estructura, en donde el único negocio que presenta una variación positiva es Celsia, y que se explica por la incorporación de los activos de Tolima, que es claramente bastante más intensivo en manos de obra de lo que lo era la planta de Zona Franca Celsia en Barranquilla, activo que se desinvirtió. Vale la pena destacar que a pesar, además de la devaluación de la moneda de un 13% entre los dos periodos, muchos de los gastos de nuestras filiales se realizan en dólares o tienen origen en monedas atadas al dólar. Y es más relevante que aún con ese efecto no tuvimos incrementos en el nivel consolidado de gastos y por el contrario, alcanzamos una disminución, como se muestra en la gráfica que tienen ustedes proyectada, del 1% para totalizar 439 mil millones de pesos. El mayor impacto en los resultados para el primer trimestre provino claramente de las inversiones de portafolio en servicios financieros que son registradas en nuestro caso vía método de participación, en donde hay una afectación con un mayor aporte, con un menor aporte al nivel de ingresos y de vida cercano a los 160 mil millones de pesos, principalmente ocasionado por los ingresos que vienen del Grupo Sura, causado por la volatilidad del mercado de capitales y de la tasa de cambio en las últimas semanas. Ese resultado tiene implicaciones contables, sin embargo, claramente no representa erogaciones de caja. El EBITDA consolidado cerró entonces en 819 mil millones de pesos. Al igual que en la línea de ingresos, se observa cómo el aporte de los negocios estratégicos se mantuvo relativamente estable, con un aporte consolidado de 842 mil millones de pesos, con una variación positiva de 8 mil millones respecto al año inmediatamente anterior y a pesar de los efectos ya mencionados del COVID-19. En cuanto al gasto financiero, se destaca que a pesar del mayor endeudamiento a nivel consolidado, se presentó una variación de 2,5 billones de pesos, principalmente debida a la variación del tipo de cambio, que explica casi la totalidad de la variación, por cerca de 2,2 billones de pesos. La política de gestión de riesgos de mercados y coberturas naturales se refleja en la estabilidad que presenta el gasto financiero para el trimestre, que se mantiene estable, como lo pueden ver en el lado derecho de la gráfica, en una cifra cercana a los 300 mil millones de pesos. Se resalta también el incremento en el endeudamiento estructural, que para el trimestre es de 337 mil millones y responde en forma anticipada a los desembolsos realizados en todas las filiales para asegurar la posición de liquidez durante el periodo, durante el final del periodo, como ya lo comenté anteriormente. La menor contribución por método de participación de nuestras inversiones financieras afectaron todas las líneas de nuestro estado de resultado en cerca de 160 mil millones de pesos, lo que derivó en una utilidad neta de 26 mil millones y una pérdida neta para la controladora de 32 mil. Excluyendo el impacto de la menor contribución del método de participación, la utilidad neta de la controladora solo habría disminuido 14 y habría cerrado en 123 mil millones. En esta coyuntura, la generación de valor de las compañías depende de su capacidad de seguir ejecutando los planes de negocio y de su visión y fortaleza para afrontar el largo plazo. En ese sentido, la disponibilidad de caja se vuelve una herramienta fundamental, por lo cual los invito a revisar la diapositiva de la página 18, que presenta el estado de caja de Grupo Argos a nivel separado al cierre del trimestre. En total, cerramos con 115 mil millones de pesos, algo que sonará atípico, pues en los últimos resultados esta compañía mantiene, como hemos definido por política, una caja mínima, lo que nos permite en este caso asegurar la operación por lo que resta del año 2020. Una fuerte posición de liquidez que alcanzamos en este contexto, hecha además de forma oportuna y sólida, da una muy buena resiliencia a nuestra organización y refleja además la confianza de la banca local e internacional, así como de los inversionistas institucionales en nuestra organización. Hoy Grupo Argos mantiene las calificaciones AAA por parte de Fitch Ratings y AAA- por parte de Standard & Poor's. Es importante destacar que los avances que ha logrado el grupo a nivel de conformación de un portafolio estratégico con focos en infraestructura hoy nos permite ser más resilientes y contar con varias ventajas que describiría como sigue. La primera es la diversificación de los negocios, de los mercados, de los sectores, de la exposición de moneda, que permite mitigar la exposición a una sola geografía, a una sola moneda o a un solo sector. La segunda es el poder actuar de manera coordinada y estratégica, con la fuerza que nos otorga ser un grupo empresarial uniforme, cohesionado y que tiene una visión unificada de estrategia, de visión de largo plazo. En tercer lugar, estar en uno de los sectores llamados a reactivarse con mayor celeridad en los contextos de dinamización económica local, regional y global, como es la infraestructura. En esta coyuntura es más relevante que nunca el rol de Grupo Argos. Esta no es la primera crisis que enfrentamos como organización en nuestros cerca de 90 años de historia, en los cuales hemos aprendido que los momentos retadores exigen una capacidad de respuesta rápida y articulada, pero sobre todo consistente con la visión de una operación responsable y una inversión consciente que nos diferencian en el largo plazo. La gestión transversal que hemos construido y consolidado para liderar todos estos negocios hoy nos fortalece como una organización resiliente y con las virtudes de identificar y aprovechar las oportunidades que implican estos desafíos, pero siempre, siempre siendo fieles a los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo que orientan y orientarán nuestro actuar. Sin duda, estamos viviendo un momento de incertidumbre sobre el cual es precaria la visibilidad, pero que nos pone a prueba como organización. Sin embargo, estamos confiados en nuestras capacidades corporativas, en el talento que acompaña esta organización y en la orientación de nuestros comités de crisis para sortear la coyuntura, asegurando además que estemos preparados para emprender un proceso de reactivación rápida, segura, pero además muy potente. Antes de finalizar y darle espacio a la sesión de preguntas, quiero invitarlos a mantener el optimismo, a ver en esta crisis una fuente de oportunidades y a pensar en el bien común, manteniendo plena confianza en nuestro país, en nuestras instituciones y en nuestras personas. Entre todos saldremos adelante más fortalecidos y cohesionados que nunca. Les mando a todos un saludo muy especial, deseándoles que estén muy bien, tanto ustedes como sus familias. Y con esto le doy la palabra a Natalia para atender las preguntas que bien tengan todos ustedes. De manera que muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Jorge. Entonces abrimos el espacio para preguntas y respuestas. En la parte de abajo van a encontrar un icono que dice Q&A. Por este medio pueden hacer las preguntas. Yo las voy a estar moderando. Entonces, empecemos. Aquí tenemos una pregunta de Juan Pablo Díez, de Porvenir. Dice, ¿qué estrategias tiene el grupo para fortalecer, para afrontar un escenario negativo de liquidez en Semargos, teniendo en cuenta el indicador de apalancamiento frente a la calificadora de riesgo?
Muy bien, Juan Pablo, buenos días. Gracias por la pregunta. A ver, yo diría lo siguiente, lo que en Cementos hemos venido planteando es un trabajo bidireccional en la siguiente línea. La primera es la optimización de la generación estructural de caja del negocio. Y allí quiero hacer énfasis en que se viene actuando decididamente en varios aspectos. La primera es la maximización del ingreso mediante estrategias de innovación, de diversificación y de optimización del revenue management de la compañía en los distintos países y operaciones que la compañía tiene. Lo segundo es una estrategia articulada de optimización del tamaño y de los costos de la organización donde se viene actuando en diferentes rubros de manera importante. El año anterior disminuimos 8% en términos reales, este año hemos logrado disminuciones del 14%. Y aún estamos ejecutando algunas operaciones. De manera que eso está empezando a dar unos frutos muy importantes. En el mes de abril tuvimos un muy alentador resultado proveniente del mercado de Estados Unidos, con un EBITDA superior a lo que teníamos presupuestado, y en total unas condiciones que nos animan, no solamente de la óptica del ingreso, a pesar de las afectaciones que, como comenté, seguimos teniendo en algunos mercados, sino de la optimización de costos y de gastos, y por lo tanto el resultado del EBITDA. Pero más allá de la optimización del PIG, se viene haciendo un trabajo muy juicioso en optimización de la caja. La optimización del ciclo financiero viene evolucionando positivamente, con evoluciones que pasan en un ciclo que anteriormente estaba alrededor de 46 días, a menos de 35 días hoy. Con una utilización de capital de trabajo en los primeros meses del año de 230 mil millones de pesos, a utilizaciones de capital de trabajo hoy de alrededor de 80 mil millones de pesos. Eso producto de una estrategia muy juiciosa de centralización de las decisiones de caja. De manera que desde la óptica operativa del manejo de la caja operativa de la compañía, se viene haciendo un trabajo de que el fundamental de generación propia del negocio sea suficientemente sólida para permitir atender la deuda y disminuir el pasivo total de la organización. Si recuerdan, el año pasado la compañía disminuyó el pasivo en alrededor de 450 mil millones de pesos y en los últimos 3 años lo ha hecho en cerca de 1 billón de pesos, contando con recursos de su propia operación, a pesar de las dinámicas competitivas de las diferentes regiones. Esa estrategia continúa y es la base fundamental de recursos estructurales para aminorar la presión sobre el endeudamiento. Segundo, como ya lo comenté, pues hay unas acciones de liquidez que permiten que la compañía hoy tenga una posición de liquidez bastante, bastante razonable para atender la crisis que estamos afrontando. El tercer punto es la posibilidad de desinversión de activos no estratégicos. Y ahí hay que hacer una observación sobre que el balance de Cementos Argos tiene activos no estratégicos de distinta índole, inmobiliarios, de inversión o inclusive operativos que están en lugares donde eventualmente pudiéramos buscar desinversiones. Claramente ya ejecutamos la desinversión de los activos de las maquiladoras de papel, de Odempa y Papelsa, la de Colombates, que era una maquiladora también en ese sentido. Hicimos la desinversión de Omia Colombia, que era una productora de carbonato de calcio non-core para el negocio cementero. Y estamos adelantando la posibilidad de desinvertir 3 activos inmobiliarios dos en Colombia y dos fuera de, cuatro activos inmobiliarios y otros dos fuera de Colombia. Pero adicionalmente, como lo hemos anunciado, hay un proceso de eventualmente desinvertir algunos activos de concreto, similar a lo que hicimos en el último trimestre del año pasado en los Estados Unidos. La dinámica de esos procesos, desde luego, se ve afectada en este momento por la pandemia. Sin embargo, yo soy optimista de que en el transcurso del año, en la medida que vamos teniendo mayor visibilidad, esas desinversiones que están planteadas se pueden hacer. Recordemos que el plan de desinversión de activos no estratégicos totaliza alrededor de 700 millones de dólares y la deuda total de Cementos, en números redondos, si no me falla la memoria, es alrededor de 1.800 millones. Eso sin contar algunos otros activos que tiene. De manera que nosotros sentimos que el negocio tiene palancas operativas que están mejorando la disponibilidad de caja y permitiendo aliviar la presión del flujo de caja e inclusive, como lo dije, disminuir el apalancamiento. Posición de liquidez bastante cómoda para el momento de la crisis. Una operación que a pesar de los efectos viene mostrando, por ejemplo, en el mes de abril y principios de mayo, recuperaciones importantes, no solamente de los volúmenes, sino de precios como en Colombia. Adicionalmente, continuamos en las gestiones de desinversión de activos no estratégicos. De manera que yo diría que, en general, la compañía tiene una caja de herramientas suficientemente amplia que le da la posibilidad de agregar distintas iniciativas para mitigar el impacto sobre el endeudamiento. Desde luego, nuestra prioridad y la prioridad del management es precisamente esta, es cuidar el flujo de caja importantemente, es acelerar los procesos de desinversión, pero yo diría que dadas las perspectivas actuales de optimización de flujo de caja y de operatividad, vemos, una estrategia que claramente mantiene la liquidez y la visión de largo plazo en la compañía.
Perfecto. Paso ahora a unas preguntas relacionadas con el negocio de concesiones viales. Preguntan, ¿existe un estimado del impacto de la coyuntura actual en los ingresos por concesiones viales, más allá de los ingresos mínimos garantizados? Y la voy a unir aquí con cómo ha sido el reinicio de construcción de Pacífico 2 y cuál fue el impacto de la suspensión durante la cuarentena.
Bueno, yo le voy a dar la palabra a Mauricio, que se encuentra aquí con nosotros. Hago solamente un énfasis, Mauricio, antes que lo comenté ahorita sobre la llamada, y es que es muy importante entender dos cosas. Me parece que para todos, y hago énfasis así sea repetitivo. El primero, desde luego hay una afectación en el recaudo de los peajes por la regulación que el gobierno nacional de Colombia en las concesiones localizadas en Colombia, del no cobro de algunas categorías que mayoritariamente pues son la casi totalidad de la posibilidad del recaudo, que es una disrupción temporal, porque viene, hoy está vigente, pero esperamos que se levante prontamente. Pero los contratos de concesión, la naturaleza de los contratos de concesión viales, tienen métodos de mitigación del riesgo de tráfico, bien porque tengan ingreso mínimo garantizado, diferenciales de recaudo que lo que hacen es comparar el recaudo contratado o planeado inicialmente contra el recaudo ejecutado y esos diferenciales reconocerlos, bien en dinero o cuando hay otro mecanismo en tiempo de la concesión. Por lo tanto, el valor patrimonial del activo contractualmente está protegido por esas cláusulas. Entonces, hago ese énfasis, Mauricio, y te doy la palabra.
Muchas gracias, Jorge Mario. Un saludo para todos los que nos acompañan en esta llamada. Yo también, a riesgo de repetir un poco, quiero dar un contexto un poco general antes de la pregunta particular, porque he visto que hay algunas preguntas relacionadas con el tema de las vías. Empiezo por una cosa sencilla. Ustedes saben que tenemos un contrato que se llama Maya Vial del Meta, que está actualmente suspendido y tiene dos posibilidades de, de resolverse en septiembre, que es la fecha en donde termina la suspensión, o se termina anticipadamente el contrato, o se reduce su alcance para que pueda seguir adelante. No tiene ningún compromiso de inversión, ni de deuda, ni absolutamente nada en el momento. Lo digo es porque ese contrato no entra dentro de lo que voy a decir en adelante para las concesiones de manera general. Efectivamente, la fuerza mayor está prevista en los contratos de concesión y está prevista de distintas formas dependiendo de la generación que tenga ese contrato, si es primera, segunda, tercera o 4G. Las mitigaciones en los contratos de concesiones contemplan por lo menos tres grupos de afectaciones: los sobrecostos, la mayor permanencia en obra o, digamos, no cumplimiento de los plazos contractuales y el ingreso. Los tres tipos de afectaciones están dentro del contrato, es decir, no hay lugar, digamos, a una controversia. Uno. Dos, hacen parte de toda la normativa que durante este evento excepcional de fuerza de emergencia económica que ha declarado el gobierno en dos oportunidades, está previsto, y está previsto que se van a utilizar los mecanismos contractuales para su mitigación, y está previsto que incluso podría llegarse a la extensión de plazo si fuera necesario, sin límite de tiempo, para mitigar en donde haya lugar algún daño importante. Eso particularmente para nosotros significa que la totalidad del ingreso dejado de percibir en Autopistas del Café por el mes de abril, y esperamos que termine con el mes de mayo, y una pequeña fracción de algo más, será restituida completamente dentro del contrato. Eso significa que los retrasos que estimamos en cerca de 2 meses para la terminación del proyecto de Pacífico 2, que dicho sea de paso, como mencionaste al principio, vamos al 40% y venimos avanzando. En una semana estamos en el 74% y para final de mes estaremos en el 100% de la reactivación de la construcción. Debemos estar terminando hacia el mes de diciembre. Y el ingreso dejado de percibir será compensado o a través de los ingresos mínimos garantizados o a través de los diferenciales de recaudo o a través del ingreso esperado, como lo es en el caso del túnel de Oriente. Entonces, es evidente que ha habido una afectación. Les aclaramos que está incluida dentro de las mitigaciones que los contratos en sí mismos prevén, y que las conversaciones para buscar y formalizar esa mitigación están en curso. Esperamos en los próximos meses tener ese tema resuelto. Por supuesto que para soportar, digamos, esa coyuntura que estimamos ahora abril y mayo, es que hemos tomado todas las medidas que Jorge Mario explicó al principio, en términos de ir a cada uno de los contratos, hacer una revisión exhaustiva de su OPEX, de su CAPEX, de su DEVEX donde hay lugar, de sus gastos y de su operación, para ajustarnos a que los activos sean totalmente autosuficientes en términos de su caja operacional para lo que falta del año, no vayan a requerir recursos de parte nuestra, que tengan manera de mantener los contratos y los activos en las condiciones que contractualmente tenemos que mantenerlos para evitar, digamos, una tensión en términos de liquidez. Quiero puntualizar algunos datos, si me permites, Jorge. Pablo también está en la línea y quisiera que él nos diera exactamente un par de datos que han preguntado sobre el tema de Pacífico y Autopistas del Café en términos financieros.
Gracias, Mauricio. Bueno, entonces responder un poco con la ambientación que da Mauricio, yo creo que es muy claro, yo voy a reiterar. En términos de concesiones viales, la única, digamos que el único ingreso que tendríamos en riesgo es el exceso sobre el ingreso mínimo garantizado que tiene Autopistas del Café. Que en el peor de los casos, el año pasado, 2019, fueron 30 mil millones de pesos que nos dividimos por partes iguales concedente y concesionario. O sea que podríamos estar hablando que si el escenario de tráfico a la recuperación del año 2020 es tan negativo que no se alcanza a recaudar el ingreso mínimo garantizado, estaríamos hablando que para Autopistas del Café se estarían perdiendo alrededor de 15 mil millones de pesos de ingreso y recaudo comparado con en lo que fue el año 2019. Ahora, nosotros creemos que En el caso concreto de Autopistas del Café, una vez se levanten las restricciones de tráfico y una vez se vuelva a empezar el cobro de peajes, posiblemente lleguemos a final de año con un recaudo igual o superior al ingreso mínimo garantizado. De manera que esos 15.000 que menciono es el caso más negativo y más ácido que podríamos esperar. Como bien lo dijeron Mauricio y Jorge Mario, en el resto de las concesiones viales tenemos mecanismos que permiten de alguna manera compensar ese ingreso. Por ejemplo, en el túnel de Oriente, pues el ingreso que no se recaude en este año 2020, vamos a tener más plazo de concesión para recaudarlo en años posteriores. Y en el caso de la República Dominicana, siempre el recaudo ha estado por debajo del ingreso mínimo garantizado, entonces, por lo tanto, ahí no habría ninguna pérdida. Y en el caso de Aruba, no hay ni siquiera recaudo porque es pago por disponibilidad. Entonces, hasta ahí, digamos que la respuesta al impacto sobre los ingresos en concesiones viales producto de esta coyuntura. Pacífico 2, Mauricio, y el retorno a las actividades. Quizás tú seas la persona más indicada para responder.
Sí. Gracias, Pablo. Un comentario adicional. Como ustedes saben, al comienzo de esta semana empezaron a liberarse ciertos sectores para que volvieran a una normalidad gradual, siguiendo una serie de protocolos. Eso ha sido de especial significado para el tráfico de las vías, que insisto, por ahora no hay ningún cobro porque los vehículos estaban disminuidos y el cobro está exento, cosa que esperamos que termine en breve, pero el movimiento de tráfico de las carreteras durante esta semana dio un cambio bastante importante. A hoy, casi todas las carreteras están en un rango entre el 65 y el 70% de su tráfico habitual. Es decir, vamos a estar terminando el mes cerca del 75% del tráfico habitual, lo cual demuestra la calidad de los activos o de la huella, digamos, concesional que tenemos en el tema vial. En el tema de Pacífico, tenemos 1.900 personas en obra, tenemos 30 frentes de trabajo, están reiniciados 6, cerca de 602 personas. Han estado trabajando, se priorizó, por supuesto, el cumplimiento exhaustivo de todos los protocolos, tema pues absolutamente fundamental, que tiene una verificación en campo diaria por parte de la interventoría y se documenta completamente hacia la ANI. Eso pasa así en todas las obras, pero particularmente en la de la mayor concentración, que es Pacífico 2. Como dije hace un momento, debemos estar al 100% hacia el final del mes. Esta semana nos autorizaron a abrir otros frentes de trabajo y siguiendo los protocolos de bioseguridad. El segundo criterio para abrir la obra eran los lugares en donde necesitábamos intervenir rápidamente para no correr riesgos técnicos de estabilidad de algunas obras que se habían suspendido. Eso ya está totalmente controlado. Y el tercer elemento era acordar con la ANI un aplazamiento de la fecha que teníamos acordada, que era 30 de octubre, para aplazarla para diciembre, de tal suerte que pudiéramos mitigar el pequeño retraso que se tuvo por la suspensión, cosa que ya fue otorgada. Entonces, el proyecto va avanzando. Los dineros para ejecutar la obra, como ustedes saben, provienen de los desembolsos de equity y desembolsos del sector financiero. Dados los créditos que están contratados, los desembolsos del sector financiero se dieron y los de desembolsos por parte de ODINSA también, de acuerdo a como estaba previsto y como está previsto en todas las cifras de comportamiento de caja que ya Jorge Mario había mencionado. Entonces, me siento tranquilo de que seguimos avanzando en la obra, muy estricto los protocolos de seguridad y debiéramos tener un retraso que es menor y que ya fue avalado por la entidad concedente para entregar el contrato, digamos, dentro de los tiempos.
Bien, Mauricio, muchas gracias. Jorge Mario. Yo propongo entonces que avancemos, Natalia, porque veo que hay varias preguntas en lista.
Sí, perfecto. Tenemos varias preguntas. Entonces, lo que estaba haciendo en estos momentos era tratar de recopilar. Voy a juntar aquí las que tenemos de aeropuertos. Básicamente.
Voy a hacer una como para tener tranquilidad. O sea, vamos a tratar de contestarlas todas. En la medida que el tiempo pues se nos agote, porque creo que hay unas que son mucho detalle. Uh-huh. Lo que propongo es que todas las preguntas van a quedar escritas y las podemos contestar bien directamente o por escrito si no alcanzamos a verlas todas, pero vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Agrupémoslas para las que tengan que ver con aeropuertos, entonces cogemos todo el tema de aeropuertos y así vamos tratando como ordenadamente los temas.
Perfecto. En aeropuertos tenemos, digamos, varias inquietudes. Empezamos, quieren conocer pues el nivel de caja y deuda de Opain y de Keyport, cuál es la posición de liquidez que tienen estos activos, el perfil de vencimiento, cash cost e ingresos bajo condiciones actuales que estemos esperando. Igualmente, pues, cuáles son los impactos en los indicadores de apalancamiento. Preguntan si se necesitaría una capitalización para los aeropuertos y específicamente en el tema de Opain, cuál es la exposición a Avianca, si las cuentas por cobrar que tenemos con Avianca son susceptibles a ser provisionadas ahora en el 2020. Yo creo que eso resume pues el tema de aeropuertos. Lo otro es con respecto al CAPEX, ¿cuáles son digamos las inversiones que estamos postergando por 65 mil millones que hablamos ahora cuando estábamos en la presentación?
Yo doy un poquito de contexto también general, me parece importante, y después ahí hay unas preguntas pues muy, muy específicas que posiblemente Pablo pueda ayudarnos, como cuál es la posición de caja neta, de deuda neta, cash cost, etcétera, etcétera. Pero quisiera decir algunos elementos como desde lo general a lo particular. Lo primero es que como lo hablamos ahorita, la afectación desde luego sobre los aeropuertos es importante. La disminución en el tráfico en el mes de abril y mayo, pues esperemos que sea cercana al 100% del tráfico de pasajeros comerciales, tanto nacionales como internacionales, y como bien expliqué, el aeropuerto opera alrededor del 45% de carga, que es la operación que hoy está funcionando en el aeropuerto del Dorado e igualmente en Keyport. Es muy importante conceptualmente entender la naturaleza del negocio concesionado, porque el negocio concesionado de aeropuertos, como en el caso de Faín, donde tenemos el 65%, es un contrato con el Estado colombiano, o en el caso de Keyport, con la Municipalidad de Quito, que otorga unos deberes y unos derechos para el concesionario. En este caso, hay una afectación pues, mayor o total, en virtud de una decisión del Gobierno Nacional de Colombia y del Gobierno ecuatoriano de suspender el tráfico aéreo. Entonces, más allá de las razones que llevan a esto y la lógica en el cuidado de la salud colectivo de todos los colombianos, desde la óptica puramente contractual, hoy hay una conversación abierta y tendrá que profundizarse una conversación con los concedentes para establecer o reestablecer el equilibrio contractual que se deriva de una fuerza mayor o una interrupción no voluntaria por el concesionario a su actividad. Lo que quiero decir es que hay los elementos contractuales de protección del inversionista en los dos contratos y hay la conciencia por parte de los concedentes que habrá que buscar las medidas de mitigación que causa una decisión unilateral de una de las partes. Esto para decir que aquí hay claramente una afectación mayor, una afectación que, pues voy a dar la palabra a Pablo para que cuente un poco los números y a Mauricio, pero que en todo caso, y similar a lo que acabo de decir de las carreteras, se abre una conversación con los concedentes para restablecer, en cabeza de Opain o de Odinsa o de cualquiera que sea el vehículo de Grupo Argos, el equilibrio económico, de manera y términos por definir en algún plazo. Pero hago énfasis en ese punto que me parece que es importante. Me anticipo a una pregunta y con esto le doy la palabra a Mauricio y a Pablo para la particularidad que tiene que ver con el CAPEX. Lo que mayoritariamente, porque veo que hay varias preguntas con respecto al CAPEX, lo que digamos mayoritariamente hemos hecho en el tema de la vertical de aeropuertos de Odinsa es suspender las inversiones tanto de CAPEX o de DEBEX o de gasto operacional para el desarrollo de iniciativas privadas de ampliación o de expansión, greenfield o brownfield de los aeropuertos. Eso pasa por la expansión de pistas, del sistema aeroportuario de Bogotá, los trabajos de estudios de ingeniería, de tráficos ambientales, de prefactibilidad de construcción, tanto para Cartagena como para Bogotá. Y como también se dijo, se está en una conversación con el concedente en Ecuador para posponer inversiones en cantidad de 60 millones de dólares, que ya van muy adelantadas y favorablemente aceptadas. Entonces, digamos, lo que hay es un foco en este momento en la preservación de la caja y de la conversación con el concedente del restablecimiento del equilibrio contractual en caja y en valor del activo. Mauricio, Pablo.
Muchas gracias, Jorge. Yo creo que ha sido súper claro. La fuerza mayor está prevista en ambos contratos. Detona el evento de reequilibrio económico por la pérdida de los ingresos dejados de recibir de cuenta de las tarifas aeroportuarias, no aeroportuarias y contratos de arrendamiento. Las medidas de disminución de CAPEX y de OPEX son coyunturales y transitorias para evitar, digamos, un esfuerzo en caja mayor a la actual por cuenta de la disminución total de los ingresos, como ya lo mencionaste. El CAPEX de Keyport estaba asociado a un plan maestro que contractualmente había que desarrollar y ya hay la aprobación para la suspensión de ese CAPEX hasta nueva orden. El CAPEX de Opaín, que por ahí hay otra pregunta, obedece al 100% del CAPEX, no queda ningún CAPEX remanente por ejecutar. El 100% del CAPEX también tiene que ver con unas obras, como ustedes saben, veníamos por el contrario con una exposición de saturación del aeropuerto. Es decir, el tráfico aeroportuario al 12 de marzo iba creciendo el 10% respecto al año anterior, que había crecido el 10%. Entonces, en virtud, digamos, de esa estrés que estaba sintiendo operativamente el aeropuerto, pues había un plan de inversiones que, por supuesto, es suspendido porque no se necesita en este momento y seguramente la recuperación del tráfico va a ser un poco más lenta. Entonces, no va a haber una tensión sobre la capacidad. Entonces, el primer mensaje creo que es claro. Hay los mecanismos en los contratos, están en proceso de activarse. El concedente es consciente de las implicaciones, los concedentes son conscientes de las implicaciones que eso tiene. Estaremos en las próximas semanas o un par de meses llevando a cabo esa discusión para la mitigación de ese impacto. Quiero darle la palabra a Pablo para puntualizar unas cifras y luego, si me permites, Jorge, retomar un poco como con la visión que estamos viendo de hacia adelante en el tema de los aeropuertos.
Mauricio, ¿por qué no abordamos el tema de Avianca de una vez, que me parece?
Ah, perfecto. Perfecto. Miren, nuestra visión con el tema de Avianca. Si quieren la pregunta concreta y luego como la visión que tenemos sobre el asunto. Nosotros en este momento tenemos una cartera con Avianca cercana a los 21 mil millones de pesos. De esa cartera, cerca de 18 mil millones, casi 18 mil millones de pesos, son las tasas aeroportuarias que Avianca recoge en los tiquetes aéreos, que es un dinero que es fuente del contrato de concesión. Es decir, hay un mandato con todas las aerolíneas para que en la venta del tiquete ellos recauden la tarifa y al final del mes reembolsan la tarifa al concesionario. Del mes de marzo, esa parte no ha ocurrido todavía, porque fue el momento en el que empezó la suspensión. Solo para recordar, el 6 de marzo es el primer paciente con COVID en Colombia, el 17 de marzo es la declaratoria de emergencia económica, social y ambiental, el 23 de marzo llega el último vuelo internacional y el 29 de marzo sale el último vuelo nacional. Entonces, la cartera que tiene que ver con fees y taxes tiene un manejo distinto en el proceso de que está surtiendo Avianca y debe ser reintegrado ese dinero a más tardar el 11 de junio. Es decir, para el 11 de junio la compañía tiene que estar al día libre de todas esas acreencias para que pueda empezar a operar. Luego nosotros, si llegara el caso, el único dinero que tenemos en exposición es cerca de 3 mil millones de pesos que obedecen a los arrendamientos de oficinas y back office y demás que ellos tienen, que entran en la categoría de acreedores prioritarios en virtud de que tienen que ser dineros con los que tiene que estar al día por ley de la aeronáutica para poder operar. Entonces, no tenemos exposición, esperamos en las próximas semanas recoger este dinero, que no es una cartera vieja y vencida, sino que es una cartera coyuntural del mes en el que se dio la parálisis o la suspensión de las actividades. Ahora bien, ¿qué pasa después de junio o después de que esto se normalice? Que en nuestra opinión, Avianca es una compañía que queda fortalecida operativamente para ser una oferta sólida. En el tema aeroportuario necesitamos que la demanda tenga apetito y que tenga interés en viajar, la de negocios, la corporativa, la turística y demás, pero también que la oferta sea fuerte. Y esa decisión hace que Avianca pueda operar en mejores condiciones, tiene que pagar de contado lo que los servicios que vaya a utilizar del aeropuerto y entra a enriquecer la oferta que conjuntamente con las demás aerolíneas que han demostrado tener apetito en continuar en su modelo de negocio están pidiendo. Entonces, no tenemos exposición y vemos como positivo la flexibilidad que Avianca va con la que va a quedar para que pueda ser, digamos, un jugador relevante en la oferta de viajes para el país.
Muy bien. Pablo. Atender los temas puntuales de nivel de caja, deuda, cash cost.
Sí, señor. Bueno, entonces, Opaín. Opaín tiene en dólares 415 millones de deuda y en pesos 315 mil millones de pesos de deuda. Todos estos endeudamientos son unos endeudamientos perfilados de acuerdo con las proyecciones de flujo de la concesión y todos pagándose en el año 2026, terminando pues el pago, habida cuenta que el contrato de concesión al momento termina en el año 2027. En caja no restringida, es decir, caja que puede utilizar Opaín absolutamente para su operación sin ningún tipo de solicitud ante ningún acreedor ni ningún ente, tiene 130 mil millones de pesos. Adicionalmente, tiene en reservas como colaterales de esos endeudamientos que acabo de mencionar, tiene en dólares 32 millones de dólares y en pesos 30 mil millones de pesos, que constituyen caja adicional que podrían utilizar para servir esa deuda en algún momento de coyuntura. De manera que recibo en términos de caja no restringida son 130 mil millones de pesos y caja que representa reservas y colaterales de los endeudamientos hay 32 millones de dólares y 30 mil millones de pesos respectivamente. Keyport tiene un endeudamiento de 400 millones de dólares que vence en el año 2036 y la concesión vence en el año 2041. También el perfil de amortización de esos 400 millones de dólares es muy acorde con los flujos de caja que se proyecta va a generar el activo, de manera que obviamente el grueso del capital se amortiza en los últimos años y no en los primeros años del endeudamiento. En términos de caja, Keyport tiene como caja no restringida 78 millones de dólares y adicionalmente tiene 75 millones de dólares en reservas. Yo creo que eso resume el tema de la posición de caja. Ahora, también preguntaban un poco por, digamos que por las métricas de los flujos de caja mensuales de Opaín en concreto. Tengamos en cuenta, Opaín en un mes normal de operación generaba ingresos entre 90 y 100 mil millones de pesos. Y Opaín, hoy con la coyuntura y con las decisiones que se ha tomado, en operación puede gastar alrededor de 15 mil millones de pesos mensuales de operación. Esto es, obviamente, antes de pagar intereses y amortizar deuda y de pagar la contraprestación que tiene con la nación. Y en concreto, en el año 2020, de las deudas que les mencioné que tenía Opaín traducidas a pesos, Opaín debe amortizar 200 mil millones de pesos en lo que resta de 2020 y en el año 2021 serían aproximadamente 250 mil millones de pesos. Entonces lo que se está haciendo, me adelanto, es que con los acreedores, tanto en dólares como en pesos, lo que estamos es conversando sobre la posibilidad de mover estas amortizaciones que les menciono del año 20 para el año 21 y posteriores, de manera que se pueda reaccionar ante la coyuntura de liquidez que eventualmente podría tener Opaín si efectivamente la facturación no regresa a los niveles que les mencioné anteriormente de manera rápida una vez se levanten las restricciones las restricciones de movilidad de pasajeros. Yo creo que con eso doy, Natalia, resumo como la información que se estaba pidiendo. Si me quedó faltando algo, por favor, dímelo.
Yo voy a hacer una propuesta, si quieren, procedimental, porque como hay tantas preguntas y algunas parcialmente quedan respondidas o no, vamos a tomar el cuestionario que hay completo, Natalia y Alejandro y todos, Pablo, y las que no alcancemos a responder, vamos a responderlas por escrito y las ponemos de consulta pública, digamos, para todas las personas interesadas rápidamente. Con esto, pues si se queda algún detalle que alguien haya preguntado y que no necesariamente fue contestado completamente, pues ahí van a poder tener el acceso a toda la información que se requiera. Siguiente tema.
Perfecto. Yo voy a pasar entonces a Pactia. Sobre Pactia preguntan cuánto ha sido la disminución del recaudo producto de la coyuntura, particularmente durante los meses de abril y mayo, si esperamos deterioro en el valor de la unidad y qué porcentaje de ocupación, si lo tenemos, se ha notado pues durante estos meses.
Muy bien, yo le voy a dar la palabra a Alejandro Piedrahíta para que conteste las preguntas. Tal vez es importante hacer referencia a la gráfica que se encuentra en la última o penúltima lámina de la presentación, que tiene la distribución no solamente del ingreso, sino del área de los 827.000 metros cuadrados que tiene Pactia en activo, cómo están distribuidos entre comerciales, oficinas y demás usos industriales y demás usos. Eso es importante para poder entender la dinámica de dónde es que están las afectaciones en Pactia. Alejandro.
Gracias, Jorge. Yo quisiera también arrancar como con un, digamos, dándoles también un poco las cifras a nivel de cuáles fueron los resultados de Pactia a marzo, tanto del ingreso, del plan de ingreso y el real ejecutado, el EBITDA, y un poco lo que estamos viendo a nivel, no solamente marzo y abril, sino inclusive un poco lo que estamos viendo de cara con la información que tenemos hasta el momento dada la coyuntura del COVID. El plan de ingreso a marzo, que se tenía proyectado por Pactia, era cercano a los 90.000 millones de pesos. Y finalmente ese resultado, digamos el real ejecutado, cerró cercano a los 85.600 millones de pesos, donde principalmente el delta, digamos, de caída de ese ingreso se explica principalmente por el negocio hotelero. Es decir, el negocio hotelero tuvo una reducción cercana a los 3.700 millones de pesos. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar, eso es a nivel del ingreso, ¿sí? Con respecto al EBITDA, el EBITDA terminó cercano a los 36 mil millones, teníamos como plan 36 mil millones de pesos y cerró en 42 mil 400 millones de pesos, es decir, una sobreejecución cercana por encima del 110%, y básicamente, digamos, el ajuste, digamos, o la reducción que tuvimos del ingreso, que vuelvo y repito, está explicado principalmente con el tema de hoteles. Básicamente se logró el ajuste en una restricción en temas de mantenimiento de activos con una reducción de 2.000 millones de pesos y de los mismos gastos del fondo de capital privado cercano a los 3.300 millones de pesos. Entonces, con eso, frente al resultado del primer Q, digamos, de alguna manera, Pactia tuvo una afectación en términos de EBITDA que fue positiva sobre el presupuesto. Cuando uno se pone a mirar la información de abril y mayo, inclusive si lo miramos un poco hacia adelante, las proyecciones que hemos venido revisando nosotros con el equipo de Pactia, es que muy seguramente, digamos, los ingresos pueden estar cayendo alrededor de un 25% aproximadamente. Y ese 25% lo seguimos viendo, principalmente en el negocio de hoteles, donde inclusive, de hecho, lo que ha venido haciendo la administración de Pactia y, digamos, muchos de los administradores empezar a hacer ajustes de uso a nivel del negocio hotelero. Por ejemplo, hay ciertas zonas donde, digamos, hay ingenieros que llegan del exterior, etcétera, por ejemplo, el negocio de petróleo, y ahí tienen que entrar obligatoriamente en periodos de cuarentena. Entonces, están habilitando a las habitaciones de los hoteles efectivamente para la llegada de estos técnicos y que esas épocas de cuarentena se puedan utilizar con las instalaciones de los hoteles para que efectivamente la caída no sea tan significativa. El otro importante tiene que ver con el negocio de los centros comerciales, donde el tema de centros comerciales, efectivamente, lo que fue en el mes de finales de marzo y hasta abril, hemos visto una afectación, digamos, superior a ese 25% que yo les mencionaba ahora. Obviamente lo que estamos tratando de hacer con muchos de estos tenedores es, sobre todo para aquellos que efectivamente tuvieron que tener cierres, porque aquellos que tenían operaciones que permanecieron abiertas, de alguna manera los cánones y el nivel de, digamos, de ingreso por arrendamiento continúa. Pero a nivel, por ejemplo, de algunos, por ejemplo, lo que era retail, ropa, etcétera, que tuvieron que cerrar, efectivamente con ellos lo que hemos hecho es una especie, digamos, de renegociación de canon y efectivamente poder diferir muchos de esos pagos hacia adelante con un tema pues de financiación pues prácticamente en cero para darles de alguna manera también esa flexibilidad en términos de caja. Pero si uno se pone a mirar las cifras, estamos hablando de reducciones cercanas al 25%.
Perfecto. Yo paso entonces a preguntas relacionadas con Grupo Argos. Básicamente, digamos que estas tienen que ver con flujo de caja. Inician preguntando, pues estimábamos al principio de año unos ingresos para el holding cercanos a los 900 mil millones de pesos, si eso ha cambiado, si los 115 mil millones de pesos con los que cerramos el primer trimestre del 2020 pues no alcanzan a cubrir dividendos y podría haber afectación de los dividendos que recibamos de los filiales. Entonces, ¿qué plan tenemos? Y la otra relacionada con la recompra de acciones, pues considerando los precios actuales y cómo estamos hoy viendo el tema de la recompra que habíamos anunciado.
Bien, yo si quieren introduzco la pregunta y de pronto, mientras tanto Alejandro puede buscar ahí el bridge que tiene.
Yo tengo el detalle, Jorge. Aquí lo tengo.
Entonces, voy a hacer dos comentarios también generales relacionado con las dos preguntas. Efectivamente, hay una modificación entre lo que presupuestamos inicialmente y lo que tenemos hoy proyectado como el forecast de caja. Y la, digamos, diferencia importante entre los dos, perdón que tenía la cámara apagada, es que no estamos considerando ingresos por desinversiones de activos a nivel de Grupo Argos. Como lo hemos anunciado también previamente, nosotros estamos buscando la posibilidad de en algún momento tener algunos activos que pudiéramos desinvertir para invitar socios estratégicos. En este escenario, a pesar de que puede concretarse en algún momento futuro, nosotros estamos eliminando del flujo de caja cualquier efecto proveniente de desinversiones. Así las cosas, y enseguida le doy la palabra a Alejandro con la cifra exacta, nosotros seguimos manteniendo un superávit primario entre los dividendos que recibe la compañía con respecto a los que paga. Eso es una fortaleza muy importante, que se apalanca además en dos o tres elementos. La primera es una disminución sistemática y permanente en el nivel de gastos de la holding. Como lo comentamos, en los últimos 5 años hemos disminuido 6% el nivel de gastos de la estructura de la holding y en una primera revisión que acabamos de hacer, estamos reduciendo 14% más el nivel de gasto. Eso suma alrededor de 20 mil millones de pesos a nivel de holding. La segunda fuente de ingresos importante es los provenientes del negocio de desarrollo urbano, que como lo leí ahora y si quieren más adelante le damos un poquito la palabra a María Clara, la visión que estamos teniendo por la demanda que comentamos, por los nuevos usos de algunos predios en Barranquilla, es incluso positivo respecto al planteamiento que teníamos. De suerte que lo que esperamos en ingresos de caja, que es especialmente importante en el negocio de desarrollo urbano, es incluso igual o sensiblemente superior a lo que teníamos originalmente. De manera que con ese escenario, en términos generales, yo diría la caja es menos superavitaria que lo que nos habíamos planteado, pero es todavía superavitaria en el sentido de que nos permite tener un superávit primario entre lo recibido y lo pagado positivo, que se soporta además en una buena dinámica del negocio inmobiliario y una reducción en los costos. Ya le doy la palabra a Alejandro para mirar los detalles. Ahora, la pregunta es sobre los dividendos, entonces, que es la fuente, digamos, claramente de sustento de la mayoría de ese flujo. Entonces, la primera consideración que yo haría, como también se dijo, fue los dividendos del año 2020 fueron decretados por la Asamblea y están hoy previstos para ser distribuidos en la manera con que cada una de las asambleas las decretó. Valga la pena resaltar que los de Cementos Argos y los de Odinsa están recargados hacia el final del año, con lo cual hay un periodo todavía suficientemente amplio para tener mejor visibilidad de los efectos o de compensaciones del gobierno o de esta pandemia, pero digamos estructuralmente están decretados y en caja movidos hacia el final del año. Ahora, con eso le doy, si quieres, paremos ahí la palabra a Alejandro para precisar las cifras y pasamos a la segunda pregunta, mejor.
Perfecto, Jorge. Sí, sobre el punto que mencionaban, efectivamente nosotros habíamos anunciado unas fuentes del orden de 900 mil millones de pesos. Con esos ajustes que digamos que hemos hecho, realmente las fuentes quedan en 728 mil millones de pesos. De esos 728 mil millones de pesos, alrededor de 407 mil millones de pesos son dividendos. Y recuerden que nosotros pagamos dividendos en este año por 317 mil millones de pesos. Es decir, que ahí tenemos básicamente un diferencial cercano a los 100 mil millones de pesos. Pero adicional de esos, digamos, de esos 728 mil millones de pesos, donde 407 son de dividendos, hay alrededor de 106 mil millones de pesos que son derivados del negocio de desarrollo urbano. Hay otros ingresos que son alrededor de 63 mil millones de pesos que tienen que ver con la desinversión ya hecha de los negocios relacionados con Cartón de Colombia, Colombates, etcétera, que son 63 mil más otras desinversiones y además temas de inversiones nuestras. Y hay una fuente adicional de créditos del orden de 150 mil millones de pesos. Eso nos deja entonces en 728 mil millones de pesos. Cuando uno se pone a mirar los usos, esos usos son del orden de 641 mil millones de pesos. Entonces también hemos hecho ajustes en los dos lados. Hay un pago de dividendos que permanece constante de 317 mil millones de pesos. Hay unos gastos financieros que son del orden de 125 mil millones de pesos. Impuestos por 75. Los gastos, como mencionaba efectivamente Jorge, tienen una disminución y quedan cercanos a los 65 mil millones de pesos. Y hay un gasto del negocio de desarrollo urbano cercano a los 59 mil millones de pesos que también tiene reducción. Entonces, como ven, ahí nos queda un superávit cuando uno mira el tema de fuentes y usos, del orden de 87 mil millones de pesos, que es un tema de excedente de caja, que si ustedes se acuerdan, Grupo Argos normalmente cierra con unos excedentes de caja al orden de 1.500, 2.000 millones de pesos. En este plan, básicamente, tenemos un excedente de caja al orden de 87 mil millones de pesos, que está muy alineado con el plan de choque y con la estrategia de excedentes de liquidez de todas las compañías que mencionó Jorge al principio de la llamada. Entonces, ese exceso de 87 mil nos da también la flexibilidad en un momento dado en caso que se llegue a presentar algo.
Muy bien. Tomo la primera parte de la segunda pregunta, la recompra de acciones, y me devuelvo al planteamiento que se hizo a la Asamblea. Lo que nosotros aprobamos fue un plan que permitía darle la autorización a la Junta Directiva para que, dependiendo de las condiciones de mercado y de liquidez de la compañía, pudiera estructurar y reglamentar en detalle un programa de readquisición de acciones hasta por una cifra para ser ejecutado, que eran 400 mil millones de pesos, si no me falla la memoria, en un periodo de plazo de hasta 3 años. La respuesta concreta a la pregunta concreta, si en este momento está reglamentado, es no está reglamentado. Si lo hemos mirado para hacerlo en el corto plazo, la respuesta concreta también es no lo estamos mirando en el corto plazo. Y la razón de esto es que ante una situación emergente de la magnitud de lo que está sucediendo hoy en el mundo con el coronavirus y las afectaciones, pues la prioridad está siendo focalizada en mantener la liquidez y los mecanismos para poder garantizar la continuidad de las distintas compañías. Entonces, el programa está autorizado, está vigente, pero la Junta no lo ha considerado y por el momento no es una prioridad en la agenda para estas compañías.
Perfecto. Yo voy a cerrar entonces ya con una última pregunta que corresponde más como a ese rol de holding y cómo se ha liderado esta coyuntura y si es que hay posibilidad de recortar mayor CAPEX de lo que ya anunciamos.
Sí, muy, muy buena pregunta. La respuesta concreta es sí, pero en un ejercicio que estamos haciendo con las compañías ya de mucha granularidad. En la disminución del CAPEX hay que tener un importante cuidado, y es que uno no toque CAPEX que sea sensible para mantener la continuidad del negocio, la eficiencia del negocio o la seguridad en la operación del negocio. Eso quiere decir que yo pues no debería recortar todo el CAPEX, porque entro es en un punto de deterioro de la condición de operación. Lo que es razonable entonces es hacer una optimización en cuanto a que el CAPEX opcional, aquel que es de desarrollo y de crecimiento futuro, sobre los cuales no haya visibilidad en este momento, se suspende, que fue lo que ya hicimos. La segunda fase del trabajo que estamos acometiendo hoy en cada uno de los negocios, en cemento, en Odense, en aeropuertos, en el negocio de energía, inclusive que está operando incluso por encima de lo esperado, es entrar en la granularidad y en el detalle para asegurarnos que mantengamos aquel CAPEX que es necesario para que la operación pueda ser eficiente y prioricemos el CAPEX también de esa lista en orden de retorno, es decir, acometer primero aquel que nos da seguridad, continuidad, eficiencia, pero mayor retorno sobre la inversión en ese CAPEX. Entonces, la respuesta concreta es sí, hay una segunda ronda, está siendo estudiada. Ya en el negocio de cemento miramos algunas alternativas que se están afinando igualmente en energía y el mismo trabajo están haciendo Mauricio y su equipo en los otros negocios. Entonces, pues hay una primera cifra que es la que conté en la reunión, que entre CAPEX y OPEX, DEVEX suma 1.4 billones de pesos de manera consolidada, pero que tiene una segunda derivada que está en este momento en estudio.
Perfecto, yo creo que con esto, con este ejercicio, pues tratamos de darle respuesta a casi todas las preguntas. De todas maneras, quedamos entonces con la tarea de ponerle público en nuestra página web las respuestas a cada una de las preguntas que recibimos durante esta videoconferencia. Yo creo que pues, le doy la palabra para el cierre.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Les agradezco profundamente acompañarnos. Sus preguntas, la profundidad de ellas, espero que pues podamos haber contestado en el detalle suficiente un buen número de ellas, las que no, como dice Natalia, vamos a pues hacer el ejercicio de poderlas poner por escrito y además, como saben, siempre está abierto el canal de comunicación con cualquiera de nosotros, Natalia, Alejandro, conmigo, con cualquiera. Y estamos encantados de poder dar respuesta a todas estas preguntas. Yo cerraría diciéndoles que ciertamente estamos viviendo un momento retador para la humanidad, para las compañías, para los negocios, pero transmitirles también la plena convicción de corazón de que tenemos la estructura, tenemos el talento, tenemos la fortaleza patrimonial, tenemos la capacidad de salir adelante. Y yo diría que cuando una organización como esta tiene esa energía, tiene esa capacidad, tiene la convicción, pero además tiene los activos, la fortaleza que ha desarrollado durante décadas y décadas, desde 1934 empezamos a construir lo que es esta organización hoy, y eso es una palanca y una fundación muy importante para darnos una oportunidad enorme de encontrar caminos, de fortalecer, de resiliencia y, ¿por qué no?, de encontrar además oportunidades en una situación como esta. De manera que yo les agradezco mucho, les transmito un agradecimiento sincero por acompañarnos y esperando que se cuiden mucho ustedes y todas sus familias. Muchas gracias y aquí estaremos atentos a las preguntas. De manera que buen día para todos.
Muchas gracias a todos. Feliz día.
Gracias.
Muchas gracias.